que Indonesia es capaz de lograr un crecimiento económico del 8% en medio de la incertidumbre global. Esta creencia, según Airlangga, se basa en el fuerte apoyo del Parlamento al nuevo gobierno, así como en los diversos estímulos de política económica que se han preparado. Este optimismo se produce en medio de proyecciones de un menor crecimiento económico mundial este año después de la pandemia de COVID-19, que oscilará entre el 2,7% y el 3,3%. Airlangga, al pronunciar un discurso en la Cumbre Económica de Indonesia 2025 en Jakarta el martes, detalló varios desafíos globales actuales que están influyendo en la dinámica económica, incluidas las tensiones geopolíticas en Europa y Asia, las restricciones a las exportaciones de semiconductores y a la alta inflación en los Estados Unidos. Sin embargo, cree que Indonesia sigue siendo fuerte con un crecimiento estable en comparación con otros países de la ASEAN. Según la Agencia Central de Estadísticas, en el cuarto trimestre de 2024, Indonesia registró un crecimiento económico del 5,02% interanual, superior al de países pares como Singapur, 4,3%, Arabia Saudita, 4,4% y Malasia, 4,8%. Mientras tanto, a lo largo de 2024, el crecimiento económico de Indonesia pudo registrar un logro del 5,03%. Esto fortalece la posición de Indonesia en el ámbito internacional, incluido el hecho de convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de los BRICS. El presidente del Consejo Económico Nacional, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que la formación de la Agencia de Gestión de Inversiones en Energía, Anagata Nusantara o Danantara por su sigla en indonesio, hizo que las empresas estatales trabajaran de manera más eficiente y transparente. Según él, la formación de una institución estatal de gestión de activos es un paso estratégico dado por el gobierno, teniendo en cuenta que Danantara utiliza un esquema de empresa conjunta que combina varios negocios. Luhut, cuando se reunió después de la Cumbre Económica de Indonesia de 2025 en Jakarta el martes, dijo que muchos países querían crear una empresa conjunta con Danantara después de que el gobierno inaugurara la agencia. El presidente del Consejo Económico Nacional, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que la formación de la Agencia de Gestión de Inversiones en Energía Anagata Nusantara hizo que las empresas estatales trabajaran de manera más eficiente y transparente. Según él, la formación de una institución inmobiliaria de gestión de activos es un paso estratégico dado por el gobierno, teniendo en cuenta que Danantara utiliza un esquema de empresa conjunta que combina varios negocios. Luhut, cuando se reunió después de la Cumbre Económica de Indonesia de 2025 en Jakarta el martes, dijo que muchos países querían crear una empresa conjunta con Danantara después de que el gobierno inaugurara la agencia. Estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, después de escuchar unas noticias de Indonesia, ahora les presento una bonita canción de la cantante Agnes Mo titulada Godai Aku Lagi. Vamos a escuchar. oyentes, tengo aquí una famosa frase de una figura importante de Indonesia que se llama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan es un héroe nacional y es gran pensador islámico de Indonesia. También es fundador de una de las dos grandes organizaciones islámicas de Indonesia, Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tiene una famosa frase que dice: la verdad de algo no está determinada por cuántas personas lo creen. Oyentes, para ustedes que quieren hacer un viaje hacia unas regiones de Indonesia, aquí les presento una previsión de tiempo, de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica predice la posibilidad de fuertes lluvias en unas regiones y también unas posibilidades de intensas lluvias en unas regiones de Indonesia. Las áreas que se verán afectadas por fuertes lluvias el 20 de febrero de 2025 son Sumatera del Sur, Lampung, Banten, Jawa Central, Yogyakarta, Jawa Oriental, Bali, Nusa Tenggara del Oeste, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Sulawesi Central, Maluku del Norte y Maluku. Mientras tanto, unas regiones que se prevé que se verán afectadas por lluvias muy intensas son Jawa Occidental y Nusa Tenggara Oriental. Bueno, oyentes, espero que esta previsión de tiempo sirva para ustedes, sobre todo ustedes que quieran hacer un viaje hacia unas regiones de Indonesia. Oyentes, todavía están sintonizando Voice of Indonesia y tengo aquí una otra bonita canción pop de Indonesia, una canción titulada Pencuri Hati, o en español significa Robador del Corazón. La canción Pencuri Hati cantada por la banda musical Antik. La banda musical Antik alcanzó su popularidad igual que las otras bandas musical de Indonesia. Una de sus canciones populares es Pencuri Hati. Vamos a escucharla.
Talk Indonesia.
Acabamos de escuchar dos bonitas canciones pop de Indonesia. Y ahora les presento unas informaciones interesantes de Indonesia. La primera sobre la diplomacia y la cooperación alentará la globalización de la cultura indonesia. Y la segunda información sobre un torneo de tenis. Es decir, una línea de veteranos del tenis de Indonesia, de Java Oriental, celebra un torneo internacional de tenis para veteranos. La primera información, el ministro de Cultura de Indonesia, Fadli John, dijo que los esfuerzos de diplomacia, promoción y cooperación en el sector cultural eran pasos para hacer avanzar la cultura indonesia y hacerla ampliamente conocida en varias partes del mundo. En su declaración del martes en Jakarta, Fadli John afirmó que el Ministerio de Cultura acoge con satisfacción toda cooperación potencial para globalizar la cultura indonesia, una de las cuales es la asociación con la Universidad Brawijaya. Lo transmitió en una actividad de debate con la comunidad académica de la Universidad de Brawijaya en el taller cultural y debate sobre las casas de cultura de Indonesia en China, en Malang. Fadli evaluó que Indonesia tiene diversos talentos culturales y está llena de creatividad, lo que demuestra competitividad global, incluidos los artistas en el campo de la música. La segunda información, la Asociación de Veteranos de Tenis de Indonesia, provincia de Java Oriental, ha programado un torneo internacional de tenis para veteranos en agosto de 2025. Bonit Wiryawan, comité de torneo, dijo el miércoles que se invitaría a varios países de Asia a enviar atletas veteranos de tenis para participar en el torneo celebrado en Java Oriental, incluidos Malasia, Tailandia y Corea del Sur. Bonit Wiryawan, quien también es extenista nacional, agregó que además de contar con la presencia de tenistas veteranos del extranjero, a este torneo también asistirán tenistas nacionales veteranos. Bonit Wiryawan espera que la agenda internacional pueda convertirse en un lugar de encuentro para los tenistas que han competido en eventos internacionales.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, después de escuchar dos informaciones interesantes de Indonesia, ahora les presento o les pongo una bonita canción pop de Indonesia titulada Ku Ingin Kau Milikku, una canción de la banda musical Ares. La banda musical Ares lanzó su primer álbum en 2010 titulado Ares. La canción principal es Untuk Kamu o Para Ti. Vamos a escuchar.
Ku melihatmu, ada sesuatu yang tak pernah ku dapati dari yang lain. Ingin ku bisa meraihnya. Apakah kamu bisa merasakan yang ku alami saat ini padamu? Mungkinkah kau mengerti?
Bueno, para ustedes que quieren saber más sobre el idioma indonesio, vamos a escuchar el siguiente paquete de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di bau bau, que significa en bau bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Bagaimana ceritanya, que significa ¿cómo fue su historia? Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un foguero australiano, y una guardia en el fuerte del Palacio Buton en la ciudad de Bau Bau, provincia de Sulawesi del Sureste, Sulawesi Sureste. Chris le preguntó sobre la historia de la piedra sagrada en el fuerte del Palacio Buton. Escuchemos su conversación.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia, los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Bagaimana, en español significa cómo, ceritanya. En español significa la historia. Bagaimana ceritanya bu, que significa cómo fue su historia, señora. Batu, que significa piedra. Dianggap, que significa se considera. Sakral, que significa sagrado. Masyarakat Buton, que significa la gente de Buton. Konon, que significa se dice. Menjadi, que significa convertirse. Tempat, que significa lugar. Pertama kali, que significa por primera vez. Sultan, que significa sultán. Menginjakkan, que significa pisar. Kaki, que significa pie. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente oración. Bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia. En esta expresión aparece una palabra interrogativa bagaimana, que significa cómo. La palabra interrogativa bagaimana se usa para preguntar sobre un evento. En esta oración, la expresión bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia, se utiliza para preguntar sobre un hecho ocurrido en el fuerte de Palacio Buton. Esta pregunta fue la respuesta a la información dada por la guardia sobre la piedra sagrada. Para preguntar sobre eventos, la palabra bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de la palabra ceritanya, que significa la historia, o kisahnya, que significa el cuento, o kejadiannya, que significa el suceso. Por ejemplos, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la expresión cómo o bagaimana para preguntar sobre eventos. Una conversación entre Adri y Dina, Intan y Kiki. Adri dice, semalam ada pencurian di rumah saya. Semalam ada pencurian di rumah saya. Que significa, anoche hubo un robo en mi residencia. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Que significa, ¿cómo ocurrió? Una conversación entre Intan y Kiki. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Que significa, se dice que este templo se construyó en una noche. Kiki le responde, ¿bagaimana kisahnya? ¿Bagaimana kisahnya? Que significa, ¿cuál fue su historia? El fuerte de Palacio de Buton es una fortaleza defensiva del Sultanato de Buton que fue construida en el siglo XVI. Este fuerte está ubicado en la ciudad de Babau, Isla de Buton, provincia de Sulawesi del Sudeste. Este fuerte también se conoce como Fuerte Wolio. La palabra Wolio significa la tribu que habita la zona de Buton y Babau. En Sulawesi del Sudeste, o el idioma hablado por la tribu Wolio. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Bagaimana Ceritanya, que significa cómo fue su historia. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Oyentes, las mujeres todavía enfrentan desafíos hoy en día, en su vida. ¿Cuáles son los desafíos de las mujeres hoy en día? Aquí está la opinión del doctor Nuraini Rahma Hanifa, investigadora de BRIN, en la charla vespertina sobre mujeres en la ciencia.
I divide into three categories. Mainly the first is our family environment and our neighborhood environment. So where the encouragement from
Yo divido las cuestiones en tres categorías. La primera es principalmente nuestro entorno familiar y nuestro entorno vecinal. Por eso el apoyo de nuestra familia es muy importante. Todavía tenemos familias o maridos o padres que limitan estrictamente a sus hijas o esposas a participar en STEM. Por supuesto, eso no significa que la mujer deba realizar actividades en dicha vivienda. También podemos hacer STEM en nuestra casa, pero aún así las mujeres necesitan tener acceso a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por eso creo que el apoyo de la familia es lo primero que necesitamos para las mujeres. Por eso cuando las mujeres no tienen ese acceso en nuestro hogar o en nuestro entorno más cercano, será muy difícil que crezcan o tengan acceso a STEM. Por eso creo que lo primero es el entorno familiar. Y luego el segundo es el entorno del barrio y también el lugar de trabajo o la universidad. A menudo tenemos un poder masculino muy fuerte que restringe la participación de las mujeres. Por lo tanto, tener un entorno de trabajo en el barrio, un entorno de profesores, un entorno universitario es muy importante para facilitar que las mujeres se involucren, sean escuchadas escuchadas y crezcan. Y la tercera cuestión es cuando las mujeres se convierten en madres. Cuando las mujeres se convierten en madres, por supuesto, la limitación es mayor porque también tenemos que cuidar de nuestros hijos. Por lo tanto, también tenemos que crear un entorno que nos permita seguir contribuyendo a las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por supuesto, habrá muchas flexibilidades. Por ejemplo, la existencia de guarderías o la existencia de licencias remuneradas o licencias por maternidad es muy importante para las mujeres. Por ejemplo, no solo un mes de licencia, sino 2 años de licencia por maternidad es muy importante. Porque finalmente las mujeres necesitarán tener un tiempo de infancia. Por eso, durante el periodo de la infancia, es el más difícil, uno de los más difíciles en los que también necesitamos apoyo para que podamos seguir participando en las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Creo que básicamente esos son los problemas. Y si podemos tener el apoyo de la familia, también del entorno y de la infancia, entonces podemos crecer y tener acceso. El cuarto es tener acceso. Esas son las claves para que podamos tener acceso a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y también para que podamos desarrollar nuestro interés a través de ellas. Si se les da la oportunidad, es muy importante para las mujeres. Y las mujeres pueden tener mucho poder porque una vez que se inscriben en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, también transmitirán ese conocimiento a sus hijos y al medio ambiente, porque la naturaleza de las mujeres es muy solidaria, por lo que también se extenderán más beneficios a la sociedad.
And also the environment, because the nature of that woman is very caring, so it will also spread more benefits to the society.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento una tradición que se llama tradición Merti. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre la tradición de Merti del pueblo de Mbah Bregas. Oyentes, del 1 al 3 de mayo, los habitantes del pueblo de Margoagung, Regencia de Sleman, Yogyakarta, se reunieron para celebrar la tradición de Merti del pueblo de Mbah Bregas. Durante su vida, Mbah Bregas era conocido como uno de los seguidores leales de Sunan Kalijaga, el que tenía la tarea de difundir el mensaje del Islam en parte occidental de Sleman, especialmente en Margoagung y sus alrededores. También se le conoce por tener una personalidad e identidad fuerte, carácter y sencilla. Además de recordar Mbah Bregas, esta tradición que se celebra después de la temporada de cosecha principal, también es una forma de gratitud por la abundante cosecha, así como una oración para que en el futuro la cosecha no se vea perturbada por ninguna condición. Oyentes, la tradición de Merti del pueblo de Mbah Bregas se llevó a cabo durante generaciones desde la era de Majapahit. Esta tradición además solo se lleva a cabo una vez al año, específicamente el viernes Kliwon en mayo. La serie de esta tradición incluye una gran clase del conocimiento religioso islámico, danza wayang, actuación de arte jatilan, recolección de agua bendita, peregrinación de la tumba, alimentaciones para la fiesta, carnaval cultural y procesiones ceremoniales tradicionales. El evento principal de esta procesión es la fiesta de Bersih Desa o limpieza del pueblo y el carnaval cultural. La procesión de la fiesta se llevó a cabo en varios lugares, a saber, el árbol Banyan, o conocido como Ringin Ngino, comme lugar de meditation de Mbah Bregas. Sendang pelanangan que Mbah Bregas solía utilizar en el pasado para la vida diaria. Kramat como lugar de reunión de Mbah Bregas y Sunan Kalijaga y la tumba de Mbah Bregas. La tradición de Merti del pueblo de Mbah Bregas comienza con las ofrendas angringin o banyan, sendang pelanangan y kramat en forma de tumpeng y bocadillos de mercado. La procesión de tomar el agua bendita de siete jarras en Tirto Sabtu Mulia sendang pelanangan que se utiliza para regar el banyan en la ceremonia es un símbolo de revitalización y preservación de la naturaleza circundante y la cultura viva. La ceremonia continuó con una peregrinación a la tumba de Mbah Bregas. Luego continúa con presentaciones de las tradiciones Choquecan, Karawitan y Machapatan. En el momento más importante de la tradición se celebra un carnaval de gunungan. Luego se lleva a cabo una procesión de ngalap berkah o buscar las bendiciones, luchando por el gunungan que se ha desfilado y rezado. El final de esta serie de ceremonias tradicionales es la recitación del Corán y se cierra con una actuación de títeres de sombras durante toda la noche. La representación de títeres de sombras en sí es un símbolo de honrar a Sunan Kalijaga, tomando obras basadas en la predicación islámica, Jimat Kalimasada Devaruchi Petruk Jadiratu. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción de Papua titulada Diru Diru Nina. La letra de la canción Diru Diru Nina contiene las oraciones del pueblo Papú. La oración pide que la comunidad pueda sobrevivir enfrentando todos los desafíos existentes. Aparte de eso, la canción Diru Diru Nina también contiene una oración para que la comunidad y su entorno siempre estén protegidos del peligro. Bueno, antes aquí les presento Diru Diru Nina de Trio Ambisi.
Diru diru nina, oh, ah. Sawa Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Liebe Hörer, wie geht's Ihnen? Ich bin sekarang Mikrofon. Ich freue mich darüber, Sie heute in Sekti kommenden Minuten zu begleiten und aktuelle Informationen und die Schlagerlieder in den Nations in deutscher Sprache zu senden. Was Interessantes in diesem neuen Sendungsformat sind die Zitaten der bekannten Persönlichkeiten in den Nations. Hoffentlich gibt unsere deutschsprachige Sendung Ihnen etwas Nutzes und kann Sie unterhalten. Nun hören Sie die Nachrichten, bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Bank Indonesia lockert Mindestreservepflicht im Wert von 80 Billionen Rupiah. Erstmals in Indonesien, indonesischer Präsident eröffnet Edelmetallbank. Asita stellt sicher, dass Tourismusdienstleistungen den globalen Anforderungen entsprechen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das Programm 3 Millionen Häuser pro Jahr ist eines der vorrangigen Programme der Regierung, das sich auf Gemeinden mit niedrigem Einkommen konzentriert. Um das Regierungsprogramm für den Bau und die Renovierung von 3 Millionen Häusern zu unterstützen, gab der Minister für Wohnungsbau und Siedlungsgebiete Marwarar Sirait bekannt, dass die Bank Indonesia eine Lockerung der Mindestreservepflicht im Wert von 80 Billionen Rupiah vorgesehen habe. Dies teilte Marwarar Sirait am Dienstag, den 19. Februar, in einer Pressekonferenz nach einem kurzen Treffen mit Präsident Prabowo in Jakarta mit. Bei der gleichen Gelegenheit sagte der Minister für Infrastruktur und regionale Entwicklung Agus Harimurti Yudhoyono, dass das 3 Millionen Dollar Wohnungsbauprogramm die Unterstützung aller Parteien erfordere. Seiner Ansicht nach stellt dieses Programm eine echte Lösung dar, um den Wohnungsmangel zu überwinden und der Gemeinschaft gleichzeitig zunehmend bewohnbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat angekündigt, dass Indonesien eine spezielle Bank zur Goldverwahrung gründen wird, die erste ihrer Art im Land. In der Pressemitteilung des Präsidenten vom Montag zur Verpflichtung, Devisenerlöse aus Rohstoffexporten im Land zu behalten, sagte Prabowo, dass die Eröffnung der Edelmetallbank die erste in der Geschichte Indonesiens sei. Präsident Prabowo Subianto sagte weiter, dass die Eröffnung der Edelmetallbank für den 26. Februar 2025 geplant sei. Bei dieser Gelegenheit kündigte Präsident Prabowo auch eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal 2020.